Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí llegamos las mafiosas. Una vez más arranca esta semana mafiosa y qué lindo ver a mis compañeras. Hola Lula, hola Vero. ¿Cómo andan?
¿Cómo andan? ¿Cómo están?
¿Qué onda Vero Lorca? Te veo muy estresada.
Sí, sí, sobre todo eso, bueno, sí, ya empezando a hacer cositas acá, como pueden ver, las pueden ver en el streaming, en compas, es un balcón, una terracita en Madrid, se ve bonito.
Mira, ¿no? Se ve muy lindo, se ve muy lindo, me encantaría estar ahí con vos dándote un abrazo y bueno, compartiendo cosas ricas para comer, no sé, siempre, ¿no?
Eso sobre todo, sí, sí, no puedo, como, ya estoy... pensando en la dieta que tengo que hacer cuando vuelva. Tremendo, tremendo. Viste que no te deja de perseguir.
El fantasma de la dieta recorre Europa, ¿no? Y nos sigue a todos lados. Aquí estamos arrancando este nuevo programa con de todo, como siempre, en estos días tan... nunca sé qué palabra decir, ¿viste, Lu? Después de estos días tan... y
todo parece...
¿Cómo se termina esa oración? Es como que no sé, es muy difícil. Sin embargo...
Intensos para arrancar.
Intensos. Intensidad. Sí, intensos. Este país, si hay algo que es intenso.
Bueno, pensaba no siempre terraza, ¿no? Esa frase que se hizo como de la autoestima, qué nivel de aprovechamiento de las terrazas, ¿no? Que tiene en Madrid. Y bueno, vamos a intentar estar siempre terraza, pero combatiendo, ¿viste? No. Nadie nos va a poder decir, che, ustedes no hicieron todo lo que pudieron para que el apocalipsis no llegara. Se lo dijimos, se lo advertimos y la vamos a remar todo lo que podamos.
Completamente.
Es muy gracioso porque acá me voy encontrando con gente y la gente me dice, che, qué loco ese señor del perro que tienen en su país. Así le llaman, el señor del perro.
Ay. ¿Cómo? ¿Cómo el señor del perro?
El señor del perro. Vos sabés que yo pienso mucho en eso. Bueno, Argentina tiene más perro, ¿no? Tiene más cultura perrera. Para mí, obviamente, coincidimos en una cultura bárbara, ¿no? Una de las cosas que se dicen así como Menem, no había que acusarlo de frivolidad, sino de la política económica. No hay que acusar a Milei por su relación con su perro. Pero realmente algo que sí a mí me resulta muy paradigmático es que, digamos, tanto Javier Milei como Victoria Villarroel representan supuestamente los valores conservadores, ¿no? Estuve leyendo muchísimas notas de Luciana Bertoia, Victoria de Masi, Ari Lijalad, Giselle Leclerc, ¿no? Uh-huh. Sobre Victoria Villarroel, muy interesantes, pertenece a una logia católica que rescatan hablar en griego y en latín de nuevo, porque volver a los valores tradicionales en contra del Papa Francisco, ¿no? Ahora, ninguno está casado y tiene hijos, chicos, por lo menos, ¿no? O sea, yo reivindico del feminismo no tener hijos, pero queriéndole lo mejor para las mujeres, que cada una elija lo que quiera. Ahora, esto que no se levantaron una noche, o sea, te dicen los valores desde un lugar antivalor absoluto, ¿no?
Claro.
Eso es muy sintomático, porque no es que eligen su vida individual, sino que obligan a los demás a tener una vida que ellos no tienen.
Sí, fuerte, ¿no? Como la idea de sentir que vienen a imponerte algo que les es también ajeno. Es como una sorpresa en ese sentido. Ahora, de decir
lo que digan, no lo que hago.
Claro, porque no se trata, para mí, por supuesto, con la base del feminismo, que cada cual tiene y puede elegir su vida. Pero la base de la derecha es impedir derechos, es impedir que vos puedas decir, bueno, voy a usar anticonceptivos, voy a abortar, etcétera. Y vienen con esa idea de valores, pero no ideas, ¿no? Vienen a quitar políticas públicas que permiten esa elección, ¿no?
Claro.
Entonces es realmente algo que eso. Creo que algo, además de lo que decís, Vero, de ese señor del perro, es que realmente esto creo que es lo que no se termina de comprender. Argentina tiene un rol en América Latina, uh-huh, y en el mundo.
Sí.
Es el país con más avances en juicios a militares. De hecho, vimos la performance impresionante de Chile por el nunca más de las mujeres, pero Chile no ha logrado juzgar a sus dictadores, y a Pinochet, cuando lo pusieron preso, fue gracias justamente a los juicios que empieza la Argentina con Baltasar Garzón en España, y después Estela Carlotto, que logra que juzguen a los militares por la desaparición, el asesinato y el robo de bebés en Italia, ¿no? A Suárez Mason y a otros 7 desaparecidos. Estuve escribiendo, intentando recopilar eso. Entonces, el peso de Argentina es muy fuerte. Que ahora aparezca alguien que lo que quieren decir es, ¿qué es esto que hicieron? O sea, ¿cómo permitieron esto, no? para mí es realmente vergonzoso.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos a contarles que hoy tenemos una consigna que... ¿Qué es la libertad para vos? Les estamos preguntando en el día de la fecha a ustedes, ¿qué es la libertad para vos? 11-39-39-88-88, ese es nuestro número de WhatsApp. Ahí nos pueden mandar sus mensajitos, nos pueden mandar sus audios respondiéndonos ¿qué es la libertad para vos? También lo pueden hacer a través de @lasmafiosas937 en Instagram y estamos como siempre en YouTube, en el canal de La Nacional Rock, leyéndoles en el chat también si quieren participar por ahí. Así que queremos saber ¿qué es la libertad para vos? Para ustedes, chicas, ¿qué es la libertad? Qué difícil.
Bueno, creo que la libertad es un valor que no nos pueden robar. La libertad es un valor por el que peleamos, ¿no? Las mujeres no tenían libertad de votar, no tenían libertad de tener sexo sin que si hay un problema, el que sea, ¿no? Uh-huh. Que desde que tuviste una relación no consentida, que se rompió un forro, que no te cuidaste, lo que sea, que podés abortar, que podés tomar la anticoncepción de emergencia. Uno de los candidatos, me lo contaba Sonia Tesas de Rosario, que va a las listas ganadoras tanto en la de Puyaro como en las de Amalia Granata, son quienes han litigado contra la anticoncepción de emergencia, ¿no? No estamos tremendo. Solo hablando en contra del aborto. Bueno, entonces la libertad es eso, es decir, puedo decidir, me puedo equivocar, puedo elegir, ¿no? Y puedo ser libre, puedo tener la mayor libertad que puede tener un ser humano, que hasta ahora había sido patrimonio de los varones y que ahora las mujeres también somos libres. Así que la libertad es nuestra, no la regalamos, no es de los mercados, no es de quienes te vienen a defender la muerte, la desaparición, la tortura y el oscurantismo para las mujeres. La libertad es algo que ganamos en las calles, en las camas, en las casas y que en los libros, y que es nuestra.
Firmo.
Ay, aplausos de pie para Luciana Pecker. Sí, totalmente.
Total. Sí. Quiero como básicamente, o sea, diría lo mismo, como que, viste, cuando escuchás a alguien que dice algo que te estás completamente de acuerdo y decís, ah, bueno, eso, como, no sé si lo puedo decir mejor. Ay, Dios. Vero, que la libertad, podemos buscar otros matices también.
Por supuesto. Podemos buscar otros matices, pero también tienen que ver con eso, la libertad de elegir qué ponernos, de elegir a qué hora queremos volver de bailar, de elegir lo que queremos comer, lo que queremos beber, sin estar todo el tiempo pensando en la culpa y en esto que decíamos antes, ¿no? Como uh-huh. Afuera de las miradas, la libertad de vivir sin estar pendiente de la mirada del otro que nos condena y que nos limita, justamente, ¿no? La uh-huh. libertad de poder volver de bailar tranquilamente a cualquier hora. Bueno, libertad. Y la libertad son las amigas, y le quiero mandar un abrazo enorme a Luciana Pecker, de Ana Requena y Nata, que ayer nos estaban esperando y nos recibieron en su casa y nos hicieron unas tortillas de papa divinas. Y eso es amor. Y eso es y
qué hermoso.
Compartiendo ese momento donde, bueno, hace falta volver a juntarnos.
Sí.
Totalmente, volver a juntarnos. Qué hermosa Ana Requena, la gran periodista española. Libertad también es que ganes un mundial de fútbol y no te besen de prepo, ¿no? Que es lo que logró sí. Jenny Hermoso, un recibimiento, que es jugadora de México, un recibimiento, ya después le vamos a pasar los audios y los vemos a lo mexicano. Me encanta que la anuncian como en la luchita libre mexicana, cuando vuelve a su club mexicano, dicen, aquí Jenny Hermoso, me encanta, ¿no? Y nada, se fue Rubiales, ¿no? Como acá era Grondona, pero más por la prepotencia, la violencia y la apología de la violencia en España. Eso muestra que cuando se creen que las mujeres están calladitas y que ya la ultraderecha avasalló todo, ojo, porque vuelven, ojo, porque no pueden con nosotras.
Completamente. Bueno, queremos que nos cuenten al 11-39-39-88-88 qué es la libertad para vos, para ustedes. Nos cuentan, nos mandan sus audios, sus mensajes. La libertad, agrego, es hacer lo que se nos canta el orto, ¿no? Como, claro,
sí, y ahí para decirlo te sumo tranqui. A decirte que la libertad también es subirte al escenario a contar chistes, siendo mujer, ¿no? Todos estos espacios que hemos conseguido han costado un montón y todavía cuestan. Y acá estuve hablando con... bueno, hice mi presentación en Barcelona y estuvo buenísima.
Qué lindo.
Estuve hablando mucho con las comediantes de allá y con las comediantes de acá. Y todavía siguen con esta cosa de... las mujeres no salieron con una nota, que ahora voy a hablar con Esther Chimeno estos días para charlar un poco de qué pasó, que el público les da la espalda a las cómicas, ¿no? Como todavía buscando esto. Bueno, ¿saben qué? Nos seguimos subiendo al escenario.
Completamente.
Obvio. Yo sí voy a hacer una apelación. Vieron que no soy de las que se callan con buenos modales. Yo creo que un desafío que está en España, que es con las comediantes Vero, y que está en Argentina, es que las mujeres sostengamos más a las mujeres. Lo vengo diciendo y creo Total. Que es el momento de hacerlo. O sea, sí. No creo que tenga razón ese artículo, pero sí creo que vayamos a ver más comediantes, leamos más autoras, pasemos las notas feministas, ¿no?
Es que esta nota la hace una autora, una periodista, mujer, que había entrevistado solo a una cómica y que había basado en la estadística de un local. Bueno. Pero bueno, tenían que tener material y dijo, bueno, ya que estamos, es tremendo, es peor todavía, porque es como, chicas, démonos la mano, hagamos los piecitos, ayudémonos entre nosotras.
No, terrible.
No, obvio, por supuesto que además hay un montón de cosas súper exitosas y convocantes, pero sí creo que es un desafío para las mujeres que sostengamos a las otras y más cuando nos quieren sacar del mapa como lo que está pasando en Argentina.
Bueno, chicas, vamos a arrancar este súper programón mafioso. Les recordamos 11-39-39-8888, que es la libertad para vos. Nos cuentan, nos vamos a la primera pausa. La escuchamos a Emilia con GTA.
La cena está rara, nadie dice nada. Se nota en tu cara lo que quieres hacer. Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella. ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo la mesa.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas, que es la libertad para vos, es la consigna del día de la fecha. Paula nos dice por Instagram, no tener miedo. Y me parece que sí, completamente. Adhiero un 100% a eso, ¿no? Como que siento que sintetiza muy bien un montón de cosas y que no, bueno, no sé, a mí al menos no me pasa, ¿no? Como que no sé ustedes, pero digo, hay algo del miedo que está medio presente. en el cotidiano.
Sí, completamente. Yo creo que por eso no hice una nota con el título La libertad no avanza, retrocede para las mujeres. No se puede no tener miedo, porque el miedo es una herramienta legítima cuando podés correr peligro.
Claro, claro, ¿ah? Sí.
Tremendo. Sí, no es que estamos
flasheando
miedo.
No, sí, no, más vale. Después también nos escribió Jessica, que dice, hace mucho que no salgo porque me da miedo volver tarde. La libertad es no tener miedo. Bueno, se repite, ¿no? Hay algo evidentemente de las mujeres también, ¿no? En particular, además, que está muy presente eso y que tiene mucho que ver con lo del salir, ¿no? Salir a la calle, el poder volver tarde, lo que decía Vero, lo que decimos todas, todo el tiempo en este sentido, que nos sigue pasando, que lo veo con mis amigas, lo veo yo, como lo vivo, lo vivimos. Hay algo de la calle, ¿no? Y del afuera, del estar, como sentirse expuestas y no sentir que una puede estar tranquila yendo a un lugar que quiere a la hora que quiere por un miedo y ni siquiera un horario tarde, ¿no? Como hay veces que simplemente estás bueno, no sé, yo lo siento mucho, ¿no? Estar en la calle en una hora quizás súper soleada, pero sin nadie, decís, che, me siento medio regalada acá, como que y eso es un garrón, porque dice, bueno, no es que se soluciona no saliendo a partir de tal hora, que igual es un horror y no es libertad, así que hay algo de eso que también es como que está constantemente o todo el día, en cualquier momento, ya ni siquiera está reservado, como si fuese algo que ponele que es, lo haría mejor a un horario, un momento, un espacio, sino que es medio que constante y en todos lados, medio omnipresente el miedo de pronto. Sí. Un garro.
La libertad también es facturar, como ya lo dijo Shakira.
Sí,
¿no?
Sí, también.
El fin de semana en Barcelona, estuve en Barcelona y era una fiesta del pueblo, así que había una murga grande, iban cantando por ahí con música, ¿no? Y en un momento empezaron a tocar la canción de Shakira. La gente bailaba en los balcones.
Mira.
En tu cara, Piqué. La gente acá en Barcelona estaban bancando a Shakira. Me gusta.
Me encanta.
Las mujeres facturan,
cuando
lloramos también.
Sí, después lloramos también. Bueno, llorar y que esté todo bien, o sea, tener la libertad para llorar y no sentirse mal con eso también es importante. Okay. Digo, me parece que la libertad tiene un montón de aspectos que no está bueno que nos roben la palabra, el significante, ¿no? Como de la libertad como algo que de pronto queda muy ajeno y muy apropiado por estos sectores tan nefastos que la verdad que lo que hacen es al menos como plantear una batalla léxica, pero también ideológica en relación al término libertad. Me parece que está como muy en disputa. Sí.
La estrategia de Milei es claramente en serio, es una estrategia de antítesis con el feminismo que después crece, por supuesto, por un montón de otras causas, pero que además tiene una plataforma de, en serio, de extracción, ¿no?, de las consignas feministas. Se llama la ola violeta. En Argentina el violeta existe, fue más difuso. En otras partes es más claro que el violeta feminista es el color feminista, porque en la Argentina, además, si hay un color que nos distingue es el verde, que claramente, ¿no?, es la ola verde también, bueno, que acaba de despenalizar el aborto en México. Pero llamarse la ola violeta es claramente querer apropiarse de un color feminista en todo el mundo para hundir una ideología y presentar otra con herramientas icónicas de esa ideología.
Sí, claro, total, qué bronca, qué bronca que me da. Bueno, queremos seguir leyéndoles a ustedes, 11-39-39-8888, ¿qué es la libertad para vos? Y ver, ahora voy a dar paso a una nueva zanja abierta.
Zanja abierta con Vero Lorca.
Así es, tenemos temas, pero lo peor, chicas, lo peor. ¿Qué? Es que voy juntando más.
No, basta.
Dicen el show, viene gente que me acerca, escuchaste tal canción, escuchaste tal otra, abro una red social, escucho un tema, digo, ¿qué está diciendo? Pero me lo anoto, digo, ay, no. ¿Se acuerdan que decíamos que no sabíamos si llegábamos con el material? Bueno, tenemos, sí, para 2 o 3 añitos más, bien, lamentablemente. Pero ahora vamos a ir con un clásico, podría decirse. Vamos a ver.
A ver.
Bueno, hoy en esta zanja tenemos un tema que no voy a decir el nombre del tema, porque ya devela el misterio. Ya es espantoso, pero es un clásico de los guaguancos. Vamos a escuchar cómo arranca.
Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía y se acaba el aguacate.
Ah, hasta ahí decís, ok, las cosas se acaban. ¿Sí? ¿A dónde van con esto? ¿Sí? ¿Se les acaban las cosas? Bueno, a ver, ¿cómo sigue?
La cosecha de mujeres
nunca se acaba.
Y la cosecha de mujeres
nunca se acaba.
Y la cosecha de mujeres
nunca se acaba.
La cosecha de mujeres.
¡Qué señores horribles! O sea, le sobra estribillo a esta cosificación. No sé por dónde empezar. O sea, nos compara con frutas, con papas, con maíz, nos deshumanizan, pero además somos descartables porque no se acaba nomás. Ahí nomás crece otra, ¿viste? Porque sí, se terminó esta, pero hasta te está creciendo otra por allá al costado. Fíjate, mira qué país generoso si te crecen de todos lados. ¿Qué es esto? Somos el granero del mundo. A ver con qué más nos comparan.
Se acaba el trabajo y se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. Se acaba el trabajo y se acaban los placeres. Se acaba el dinero y se acaban los quereres.
Ahora, además, se te acaba el trabajo, se te acaba el dinero, se te acaba el placer y nadie te quiere. Pero lo que no se acaba es... ¡Epa!
Y la cosecha de mujeres
nunca se acaba.
Y la cosecha de mujeres
nunca se acaba.
La cosecha de mujeres
nunca se acaba.
Y la cosecha de mujeres
nunca se acaba.
Lo lamento, señores guaguancó. Lo que sí se acaba es esta canción y acaba como debe, en la zanja.
Y se marchó y a su barco le llevó.
Las Mafiosas. Con Luciana Pecker.
Vero Lorca.
Y María Stanraiver.
Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com.
El plan de la mariposa en el Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, sábado 4 de noviembre. En el marco de una imponente gira por Argentina, Paraguay, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y España. El plan vuelve al Luna Park. Anticipadas a la venta en boletería y ticket portal. Producen Savia y 300.
La Mafiosa. Entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, Lu, vamos a dar inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, entrevista mafiosa para que todas volvamos a salir a la calle por nuestra libertad. Estamos hablando con Lucy Caballeros, doctora en ciencias sociales, activista feminista del movimiento Ni Una Menos y una de las organizadoras, por supuesto que tiene una base social muy amplia, se vienen realizando asambleas para pedir esto, para movilizarse el 28 de septiembre. Sabemos las razones, Lucy, para salir a la calle, pero sabemos también que está costando organizar una resistencia a este avance de la ultraderecha y machista por sobre todas las cosas. ¿Cómo fue la organización para decidir esta marcha y por qué marchar el 28 de septiembre?
La tecnología.
Ahí está. Sí. Primero que nada, agradecerles por el espacio y, bueno, además que son militantes que admiro mucho y periodistas que admiro mucho.
Efectivamente,
después del resultado de las PASO, hubo como una muchísima demanda a las redes, sobre todo de los colectivos o de las colectivas feministas, de encontrar instancias de elaboración colectiva del miedo que estábamos atravesando en nuestras propias casas, ¿no? Esta sensación un poco de desamparo, de sentir que el candidato más votado es un candidato que amenaza en vivo y en directo en la televisión con derogar o plebiscitar derechos conseguidos con muchísimo esfuerzo, pero bueno, y que además con el correr de los días nos dimos cuenta que incluso es más peligroso porque empezamos a ver todas las conexiones de Villarruel con la dictadura cívico-militar. Entonces generamos unas primeras instancias de organización, asambleas abiertas le llamamos, vinieron muchas compañeras de distintos sectores con esa transversalidad que caracteriza al movimiento feminista, donde la voz de cada compañera importa, si está en un partido, si no está en un partido, si está en un sindicato, si está en una colectiva chiquita, grande, y llegamos, entre todos los diagnósticos que compartimos colectivamente, llegamos a la conclusión que era muy importante recuperar el 28 de septiembre, que es el día de la acción global por el aborto legal, seguro y gratuito, pero como una efeméride, pero para desbordarla, ¿no? No solamente en defensa del aborto, sino también con esta consigna que vos introducías muy bien, poniendo en discusión también cómo nos imaginamos nosotras también las libertades, y no solo de nosotras, sino de toda la sociedad. Por eso hablamos de libertad es educación sexual en las escuelas, libertad es la educación segura perdón, la educación pública y gratuita y con perspectiva de género, la universidad pública, pero también para demandar lo que falta. Entonces, en esas asambleas, además de compartir esos diagnósticos, nos pusimos como punto en común entre todas las colectivas y también para que todas desarrollemos un activismo desde donde estemos. La fecha no es de nadie. Hicimos unos afiches de coloridos para que todos compartan, sin logos, y todas, y para que todas podamos mover esa convocatoria en capilarmente, en las secundarias, en las universidades, en las radios, como sabemos que se construye el movimiento feminista, ¿no?
Lucy, ¿cómo es la convocatoria exacta para saber a dónde ir, tener el GPS de ese 28 de septiembre y arengar para que seamos muchas y para que esa marcha sea un gesto político de una presencia fuerte del feminismo en las calles?
Hay una primer convocatoria que es a las 16 horas para marchar de Plaza de Mayo a Congreso, y otra convocatoria para quien puede ir más tarde, que es a concentrar en Congreso a partir de las 18 horas. Seguramente habrá una lectura de un pliego de demandas, de una persona lo va a leer, no vamos a hacer esos grandes escenarios con mucha gente porque también queremos aprovechar para estar en la calle, dialogando, no solamente dejar todo resumido al momento del escenario, ¿no? Esas son las dos convocatorias. 28 de septiembre, invitamos a todas, a todes, a salir a la calle, con todas las consignas también que se les ocurra, ¿no? Con esto de qué está en juego en esta elección, pero más allá, qué es lo que queremos defender, pero también cómo queremos vivir, ¿no? Porque me parece que la idea de las ultraderechas, de quedarse con la idea de la libertad, tiene que ver también con disputarnos una sensibilidad sobre el futuro, y nosotras queremos que ese momento de expresión en la calle pueda generar expresiones de todo tipo. No tenemos necesariamente una agenda acotada y ya acordada, ¿no?
Lucy, esta convocatoria se da también en las provincias viajando. La semana pasada estuve en Rosario, ¿no? Más allá de, bueno, por supuesto, la elección en la que gana Puyaro arrasadoramente, pierden Juan Monteverde, pero con una construcción política alucinante en Argentina, que ha llevado una lista completa de mujeres con Karen Tepp como primera concejala. Bueno, esa sensación de los 2 o 3 puntos por los que perdieron una intendencia como Rosario es una sensación, ¿no?, de que hay un aparato que no deja crecer a fuerzas que son autónomas, locales, con construcciones democráticas, ¿no? Pero sí, en Rosario también hay asambleas feministas. ¿Se siente más vivo el feminismo en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? ¿Cómo se puede unir esas fuerzas federales que hoy están vivas, pero que a lo mejor no resuenan en los medios, en las redes, con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires para generar algo federal?
Bueno, nosotras desde el primer momento tratamos de convocar una marcha federal, y estamos haciendo como también el trabajo de estar en contacto con distintas asambleas de distintas provincias. Por ejemplo, sabemos lo que se discutió en Neuquén, como vos decías también, una de las grandes asambleas fue en Rosario, con algunas compañeras que nos escriben de Chubut. Digo, se está replicando el método asambleario, ¿no? En Mendoza también. Tenemos
en Córdoba, que ni una menos sigue siendo muy fuerte.
Exactamente. Lo que nos parece es que era importante poner una fecha en común. Después, sabemos que hay una metodología de encuentro y asambleas que, como vos bien decís, se está dando en todo el país y que hay distintas declinaciones de la consigna, ¿no? Nosotras vamos a tratar de hacer el esfuerzo de ese día, dar cuenta de todas las convocatorias que hay a lo largo del país. Es muy importante lo que vos decís. La Ciudad de Buenos Aires no es, expresiva de las opresiones de género que se viven en nuestro país. Hay muchísimos pueblitos y lugares donde hay muy poca visibilidad, donde es más difícil denunciar la violencia por razones de género, donde hay menos posibilidades también incluso de organizarse. Entonces es muy importante, como vos decís, darle una perspectiva federal a este encuentro, a esta fecha.
Lucy, también fue muy impactante ver la performance en Chile por el Nunca Más, por supuesto con mujeres vestidas de negros, con velas, ¿no? Hay mucho para pensar sobre, ¿no?, las estrategias performáticas, pero bueno, fue muy impactante ese comunicado con las mujeres leyendo Nunca Más en un momento en el que, claramente la sensación que de decir Nunca Más vuelve a tener mucha importancia con el ataque a Estela Carlotto, ¿no? Escribió una nota esta semana, la pone en el Twitter Vicky Villarruel, volviendo, ¿no?, además a generar amedrentamiento en las periodistas sobre nuestra libertad de expresión, pero digamos, más allá del 28 de septiembre o el 28 de septiembre, cómo también se puede volver a decir nunca más en Argentina y pensar también en algo que pueda resonar, que pueda tener este impacto.
La verdad es que lo que traes es muy importante. Yo ayer, el primer tuit que leí sobre, no lo había visto, la manifestación fue el tuyo. Me emocionó muchísimo y me disparó pensamientos en un montón de sentidos. Por un lado, que lo que está pasando en nuestro continente es que se han movido placas tectónicas muy profundas y que pareciera que el movimiento feminista o transfeminista es hoy una reserva democrática muy importante, que hay un protagonismo muy importante del movimiento feminista en combatir ese fascismo. Entonces es como un nunca más, pero un nunca más distinto, ¿no? Dicho desde otro lugar, desde otra manera, incluso poniendo el cuerpo de forma distinta para decir ese nunca más. Es muy importante cómo se ocupó la calle, cuidando el detalle de cómo estaban vestidas las compañeras, las velas, y creo que es como un nunca más distinto. Y por otro lado, pensaba qué potente
es. Y ahí, Lucy, perdón, ¿no? Para un ida y vuelta, Chile tiene, ¿no? Con las tesis, una historia de hacer performance con mucho impacto, que creo que es algo para reconocer y aprender, ¿no? Poder hacer algo performático que genere impacto.
Totalmente, totalmente. Eso creo que es parte del también de las innovaciones políticas que el movimiento feminista está aportando a los movimientos populares de nuestra región. Y pensaba, se me dispararon mil cosas, ¿no? Esta importancia de pensar que el movimiento feminista es también una especie de reserva democrática y de relevo de lo que son los movimientos de derechos humanos en nuestra región. Y al mismo tiempo la sensación de estar bastante ninguneadas, ¿no? De lo importante que estamos siendo en el combate al fascismo y al mismo tiempo el poco protagonismo que hay de nuestro feminismo en, no sé, en la campaña electoral, en la discusión pública, y aparecen estas imágenes, ¿no? Que irrumpen y dicen, bueno, ¿dónde están? ¿Qué es la democracia hoy? Bueno, hoy hay, la democracia hoy no se puede pensar sin pensar una democracia feminista, y creo que ese gesto antifascista de las compañeras yo creo que marca un camino también para lo que puede ser el 28 de septiembre en nuestro país, recogiendo también, muchas compañeras han puesto en las redes de Ni Una Menos, necesitamos salir contra el negacionismo, una ley antinegacionista, bueno, más allá de la demanda concreta, como que muchas personas sintieron que tenían que acudir al movimiento feminista para poner ese escudo contra la vuelta de esos discursos retrógrados, antidemocráticos, militaristas, y creo que esa imagen que compartiste vos, Lu, y que después nosotras replicamos, nos marca un horizonte también de cara al 28 y también del rol que tenemos en nuestra región, más allá de que nos ninguneen.
Bueno, me parece que eso es central, ¿no? Lo hablábamos también con Vero Lorca, que está en España. No tengo ninguna duda que la Argentina tiene un rol central en abrir discusiones en América Latina, en abrir discusiones, en que es el país en donde más se han juiciado militares del juicio a las juntas. Los juicios no ponían las cifras, más de 1.300 juicios. Luciana Bertoya lo dice, otra de las periodistas amenazadas y con una labor excelente también ninguneada por varones, ¿no? Un país en donde se han abierto los juicios en España y en Italia, lo ha hecho Estela Carlotto, Laura Carlotto era ciudadana italiana y revisaba en estos días, ¿no?, la sentencia a 7 militares en Italia, incluyendo a Suárez Mason, entre otras cosas, por el asesinato de Laura, la ejecución y el robo de bebés de Ignacio Montoya Carlotto, que después aparece, ¿no? La importancia de Argentina en América Latina no es que somos únicas o que no hay discusiones sobre el aborto, acaba de despenalizar el aborto México, pero sí con el pañuelo verde como ícono que viene de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que la estrategia de la ultraderecha organizada, de Vox, de Bolsonaro, de Trump, del Tea Party, es ponerle un pie en la Argentina porque saben que se frena algo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Como en este sentido, Lucy, se pueden, digamos, volver a unir también, ¿no?, las fuerzas latinoamericanas para entender que el rol de las mujeres en Argentina trasciende nuestras fronteras.
Bueno, coincido completamente. Creo que somos una tierra de innovaciones políticas, que cuando dijimos Ni Una Menos estábamos poniendo en acción un montón de pliegues de nuestra historia, donde las madres tienen un rol central, el activismo por el aborto, por la educación sexual integral, las piqueteras del año 2000, 2001, todos esos pliegues de nuestra historia militante se ponen en acto cada vez que hablamos de los feminismos, y yo diría que en Argentina se está jugando una batalla que es continental, y no me olvidaría el rol de la deuda, ¿no? Siempre pensamos, cuando estamos discutiendo, en el momento en que nosotras fuimos más masivas en las calles, era el momento de mayor endeudamiento, ¿no? Como si ese endeudamiento quizá intentara fugar potencia de nuestros cuerpos en la calle o intentar acotar nuestras posibilidades de conquistar cosas a futuro, ¿no? Muchas de las cosas que proponíamos quedaron trunca en las condicionalidades de ese endeudamiento. Creo que se nos está haciendo una estrategia de doble pinza, ¿no? De endeudamiento y de ahora de intentar imponer un régimen represivo en Argentina. La solidaridad con Latinoamérica es fundamental. Algo que sucedió, y es que el feminismo se volvió internacionalista como nunca antes en el último tiempo. Creo que se formaron muchas resonancias entre luchas entre países, incluso simbología, bueno, los pañuelos que se usan acá se usan en Chile, van como rebotando en tiempo real nuestras luchas y nuestras metodologías, y creo que incluso pensábamos la otra vez que nunca habíamos estado tan conectadas también cuando estuvo Bolsonaro en Brasil, que nos enterábamos en tiempo real lo que estaba haciendo en las universidades, y ahora están viniendo muchas compañeras de Brasil a darnos una mano en la discusión con las fake news, en la discusión con las campañas. Creo que la solidaridad feminista latinoamericana es fundamental. Tenemos que hablar desde nuestra región. Y también tener en cuenta que nosotras por ahí estamos más identificadas en los feminismos populares, pero que nuestra región tiene un gran acervo de feminismos comunitarios, ¿no? que los está mirando todo el mundo, que están planteando discusiones muy interesantes para todo el mundo, ¿no? Desde el cuidado de la tierra, desde el poner en el centro la vida, la producción, agroecológica, bueno, millones de discusiones que tenemos en nuestro continente. Y pienso que este es un momento de tramar y de tejernos con compañeras. Ya lo vimos ayer, ¿no? La imagen de Chile nos devolvió algo de lo que queremos para el 28 de septiembre.
En Chile también, con la derrota del referéndum que llevaba, entre otras cosas, los derechos de los pueblos originarios, del buen vivir, el derecho al aborto, la Constitución, y que fue rechazado, también se le echó la culpa a las mujeres, como en Argentina se intenta echarle la culpa a las mujeres, ¿no? De la derrota electoral de las PASO, de lo que ahora es Unión por la Patria, y un ninguneo en la campaña electoral de referentas mujeres y de referentas feministas, cuando las mujeres de ultraderecha sí tomaron esa estrategia, ¿no? De que sean mujeres las que digan, las que verbalicen la parte más dura, ¿no? De la libertad de alianza, que es directamente la reivindicación de la dictadura militar. ¿Qué crees que hay que contestar, más allá de lo que cada una vote, sobre la necesidad de una vuelta de una agenda feminista, el protagonismo de las mujeres a una agenda electoral en donde está en riesgo, ¿no? Los derechos tan claros de las mujeres?
Sí, yo coincido con el diagnóstico. Creo que, un poco fue en la evaluación general que desde el año 2021 hay como una idea de que los derechos conseguidos desde el movimiento feminista funcionaron como piantavotos, ¿no? Que así se dice, y al contrario, me parece que lo que funcionó con piantavotos es no haber cumplido un montón de las promesas electorales que se hicieron en el 2019, y que me parece que el rol de apelar a una agenda feminista es fundamental. Digo, hay algo, nosotros lo escribíamos en una nota con Vero, de cómo, por ejemplo...
Con Vero Gago, ¿no? Vamos a, sí, a nombrarla para que también la busquen, la lean, la compartan.
Exacto, hablábamos de la mirada, por ejemplo, de la economía feminista, desde la vida cotidiana, ¿no? De la cantidad de cosas que podríamos estar proponiendo para esas mujeres para las cuales hoy maternar significa pobreza, ¿no? Desde la agenda de la cuota alimentaria, desde la agenda del
endeudamiento. Que en Chile se sanciona la ley de la cuota alimentaria, ¿no? Una ley que sanciona deudores, que no les da pasaporte, etcétera. Es uno sí de los logros de este gobierno de Antonio Orellana, además que es la ministra de Mujeres de Chile.
Sí, acá se está trabajando, obviamente, hay del Ministerio de Provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Economía y Género de Nación, pero qué importante sería tener referentas feministas hablando en nombre del proyecto popular, contando también ese tipo de iniciativas, por supuesto la agenda del cuidado. Tiene que ver hoy en cómo se da, en la forma en que se experimenta la precariedad, digamos. Hoy la pobreza está feminizada, la pobreza está infantilizada, entonces hay un sector muy grande al que las ultraderechas apuntan. Esto es algo que discutíamos el otro día. Por ejemplo, Meloni llegó al poder haciendo como una interpretación una interpretación retrógrada de la maternidad, ¿no? Tomando la idea de que la maternidad está precarizada, ¿no? Entonces, qué importancia también sería poder hablarle a las madres, ¿no? Y decirles, bueno, tenemos estas propuestas para que maternar no signifique ser pobre, ¿no? Tenemos esta propuesta de cuidado, tenemos esta propuesta de servicios públicos de cuidado, esta propuesta por cuota alimentaria, ese 51% de la población, y además cualquier proyecto transformador que quiera efectivamente tener una potencia política para poder poner en cuestión jerarquías, que finalmente me parece que ese es el y debería ser el horizonte de cualquier proyecto popular, tiene que nutrirse también de todas estas metodologías y herramientas que tiene el movimiento feminista para pensar la economía, la ocupación de la calle, los lugares donde hay política en las camas, hay política en la cocina, después no son lugares donde se le quita muchísima, se los subestima como espacios donde hay política y finalmente después la gente vota por lo que le pasa en la vida cotidiana, algo que viene diciendo el feminismo de hace muchos años. No se vota en los grandes relatos, se vota no que el dinero no te alcance, que sientas que en el transporte público estás corriendo algún tipo de riesgo, que te queda lejos de que el jardín a donde tenés que llevar a tu hijo te queda muy lejos del trabajo. Bueno, todos esos gestos cotidianos a los que el feminismo le da un contenido político son los que hay que recuperar. Y por eso es importante que la agenda feminista esté en el centro de la campaña.
Lucy, hablábamos de represión. ¿Por qué salir a la calle ahora cuando lo que se anuncia es que directamente se pueden reprimir las protestas populares y no sabemos si pueden llegar a haber intervención militar, ¿no? Con estas alianzas de Victoria Villarroel o no, pero lo podemos presumir o lo podemos temer, ¿no? Porque también nos enfrentamos a una disyuntiva en donde la represión versus la libertad están en juego.
Bueno, hay que decir que obviamente esto es un riesgo con el que tenemos que empezar a incorporar en nuestras conversaciones políticas, que hay un proyecto represivo para nuestro país y para toda la región. Se ha escrito mucho, ¿no?, de lo que fueron, por ejemplo, los disparos a los ojos en Chile, pero también lo que pasó en Jujuy hace pocos meses, digamos. Esto no es algo que está por venir, sino que ha comenzado a expresarse en forma, ¿no?, de laboratorio ya en la provincia de Jujuy, por ejemplo. Creo que es algo que tenemos que incorporar como parte de nuestras conversaciones, desarrollar métodos de cuidado, pero me parece muy importante que estemos en la calle en este momento para mostrar también la fuerza de nuestro movimiento, para poner en acción también todas esas reservas democráticas de las que estábamos hablando y saber que también es mucho más difícil cualquier tipo de represión cuando somos miles y miles en las calles, ¿no?, que cuando somos pocas o pocos. Entonces, creo que este es un momento bisagra y que hay que salir a la calle, y al contrario de los diagnósticos que hablan de no reaccionar, por supuesto que no hay que reaccionar a todas las provocaciones, porque tampoco se puede estar viviendo el tiempo de ellos, ¿no? Pero sí me parece importante que tenemos que poder poner el foco en cuidar y en poner en acción cuáles son las reglas mínimas de convivencia democrática que supimos conseguir hasta ahora, pero también imaginándolas hacia el futuro. Así que me parece que hay que tomar las calles durante estos meses y creo que el movimiento feminista en eso va a tener un rol central.
Lucy, para terminar entonces, si recordás la convocatoria a la marcha y a las que se quieran acercar a las asambleas, participar, hay mucha gente preguntando qué puedo hacer, dónde nos juntamos, ¿cuáles son las asambleas que se vienen o las redes Ni Una Menos para estar atentos?
Sí, ahora vamos a las asambleas por ahora no las estamos haciendo porque hicimos 3 seguidas y ahora estamos más invitando a la gente que empiece como a hacer sus propias asambleas en sus lugares, en sus escuelas, universidades, en su barrio. Lo que sí estamos promoviendo esta campaña de esta acción gráfica, un poco disputando la idea de la libertad y también de los derechos que están en juego y de lo que queremos conseguir. Y que eso, si lo quieren descargar, lo pueden descargar desde las redes de Ni Una Menos, y la convocatoria es el 28 de septiembre de Plaza de Mayo Congreso a las 16, o a partir de las 18 directamente en Congreso a concentrarnos todas y todes.
Muchísimas gracias, Lucy. Un beso muy grande. Nos vemos el 28 de septiembre en las calles.
Gracias a vos.
Muy bien, seguimos con más mafiosas.
Las mafiosas.
Bueno, últimos minutos de este martes mafioso que estoy para que el programa dure mucho tiempo más y además que podamos comer cosas ricas. Extraño juntarme a comer cosas ricas también. Me dio hambre todo lo que es Vero Lorca y las tortillas españolas. La idea de estar compartiendo eso me vino a la cabeza porque ya llegamos a horario de almuerzo y me quedé con eso. Además, obviamente, de la idea de...
La vidriera llena de tortillas.
Tremendo.
¿No? Como estás en Madrid y ves tortilla. Y ayer fuimos a lo de Nata, amiga de Ana Peguera, nos contamos ahí, habían hecho dos tortillas.
Ay.
Jamón y cosas para picar, pero la tortilla, viste, como... Bueno,
Vi esa foto de esa vidriera y se me hizo agua la boca y después recién estaba pensando en, bueno, obviamente como siempre y como ustedes bien siempre lo recuerdan, cuando nos movilizamos también es un gran momento para después ir a comer, tomar algo, un cafecito, unas medialunas.
Siempre. Ya tenemos que ir pensando si arrancamos, porque depende del horario, podemos arrancar merendando. Es más, este día salimos de mafiosa, nos vamos a almorzar, nos vamos para la marcha y terminamos tomando un cafecito, yo te la hago completa.
Me encanta.
Ana estaba pensando, pero ¿a qué hora nos estamos en dónde, no? El 28 de septiembre es a las 4.
Claro.
Antes, ¿qué podemos almorzar y vamos?
¿Se almuerza o se merienda temprano?
Después cuando estás cansada, ya está, te vas a merendar, a tomar algo, te bien. Vas a tarde, un vinito, una cervecita.
Un vermucito, claro, ya es como, se puede pensar todo, el antes, el después, el durante, diferentes, hay que hacer un, hay que ver por dónde va la marcha y vamos poniendo, ¿no?, lugares en el medio para comer algo rico y seguir, obviamente, bueno, vamos a estar ahí en las calles. Les recordamos a todos la convocatoria. En estos días, obviamente, vamos a seguir recordándolo. Es un momento muy, muy, muy importante. Y las movilizaciones vienen, bueno, medio flojardas a veces. Así que más que nunca, a poner el cuerpo en la calle y luchar por nuestra libertad. Claro que sí, que no nos la roben, ¿no? Que es básicamente lo que...
voy a empezar a convocar para que se arme acá también. Mañana sí. Me junto de nuevo con Ana, me junto con Esther.
Tenemos a la puntera Lorca ya, escúchame.
Sí, les cuento que en la librería La Fabulosa el jueves voy a estar presentando mi libro Filosofía con Chaco.
¡Vamos, Vero!
No saben lo que es una belleza.
Felicidades.
Y vamos a estar charlando con Esther y justamente vamos a estar hablando de esto. Así que arengaremos desde acá para que, bueno, el día es global, así que en todos lados...
Completamente.
Se conmemore y se intente hacer una resistencia hasta avanzada en Argentina.
Totalmente. Chicas, bueno, ahí estaremos, claramente en las calles. Vero es mucha merda ahí con el libro, que lo quiero ya acá, lo quiero ver en el país, tocarlo con las manos.
Tiene un prólogo hermoso de Luciana Pecker, que es una belleza, y dibujos de Ro Ferrer. Es una bomba.
Hermosos, hermoso, hermoso todo. Qué lindo cuando se arman esas redes y se crean estos proyectos. Bueno, felicitaciones, obviamente, Vero, y mucha merda para las fechas que se vienen allí. Se nos ha ido el programa Los Minutos Vuelan, así que agradecemos como siempre a nuestras productoras Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez, muchísimas gracias como siempre también, gracias a Sergio Bosco y a Bruno Capaccioli, gracias a Dani Dottore, gracias a ustedes chicas, nos reencontramos mañana, les mando un beso enorme.